venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hablaremos esta noche de Victoria Ocampo.
Qué bien.
Lindo asunto, ¿eh? Ramona Victoria Epifanía Rufina Ocampo. Nació un 7 de abril de 1890, hija de Manuel Ocampo y de Ramona Máxima Aguirre, ambos, desde luego, provenientes de familia de clase alta. Victoria fue la primera de seis hermanas mujeres. Allá por 1896, la familia se trasladó a Europa. Con el equipaje llevaron también dos vacas, que los proveían de leche fresca para las niñas. Era una costumbre usual, ¿eh?
¿Ah, sí?
No una extravagancia de los Ocampo. La educación de las niñas estaba a cargo de institutrices que les enseñaban el francés y el inglés. Mejor dicho, les enseñaban en francés y en inglés. A Victoria, el francés le resultaba más natural que el castellano. En 1908, Victoria concurrió a la Sorbona y se codió con la élite intelectual y artística de París. Tres años después, los Ocampo regresaron a la Argentina. En esa época murió Clara, una de las hermanas. En 1912, 22 años, Victoria se casó con Luis Fernando de Estrada, apodado Mónaco, un hombre proveniente de una familia patricia y todavía más conservadora que la familia Ocampo, lo que ya era decir. A los dos años de haberse casado, la unión se disolvió.
Bueno.
Y se instalaron pisos distintos. Solo se veían en eventos sociales. Ella no soportaba el lugar que la sociedad daba a la mujer casada. Bien. Después se mudó sola y recién dos años más tarde obtuvo la separación legal, que no era tan sencilla aquel entonces.
No era aquí, además, ¿no?
Claro. Mientras tanto, no omitió el vivir un intenso romance clandestino con Julián Martínez, que era primo de su ex marido. Un romance que duró hasta 1935. O sea, duró bastante, ¿no? En 1924 llegó a Buenos Aires, atención amigos, Rabindranath Tagore.
Sí, señor.
Que fue premio Nobel de Literatura en 1913.
Hindú.
Y sí. Hágame acordar que les cuente alguna vez. Yo creo que lo hemos hecho con Dorio hace muchísimos años. Los entretelones del premio Nobel a Rabindranath Tagore. Pero sigamos adelante. Tagore iba a Perú, creo. y se iba a quedar 2 o 3 días en la Argentina, pero se enfermó. Y Victoria se ofreció a hospedarlo en Mira al Río, una casa que tenía, que creo que era en San Isidro, y que se quedara allí todo el tiempo que él quisiera. Al final, Rabindranath Tagore había venido por unos poquitos días, terminó por instalarse un año,
claro,
en la mansión de los primos de los Ocampos. La escritora se comportaba como una verdadera fanática, le compraba libros, le llevaba músicos, le enviaba comida,
sí.
Bueno, de todo. Incluso le encargó al modisto Paquín, que era el más top de los años 20, para que le hiciera un par de túnicas.
¡Qué bien!
Un par de túnicas.
Sí.
Bueno, ¿sabe quién era Paquín?
¿Quién?
Yo se lo voy a decir enseguida.
A ver.
¿Se acuerda de una canción que cantamos a veces nosotros? La tenía muy mimada, la paseaba en boiturete y le compraba vestidos de paquín y de sonsete. Se llama Muñequita.
Ah, y ahí le está citado en la canción.
Claro, claro. Y este era el modisto en donde Victoria le compraba las túnicas a Rabindranath Tagore. Bueno, a pesar de sentirse seducido por el encanto de esta hermosa y generosa joven, Tagore supo mantener la distancia, pero no así su secretario Leonard. Y el relato queda en manos de Victoria, citada por nuestro amigo Balmaceda.
Sí.
Dice Victoria: veníamos de Buenos Aires, donde habíamos comprado todos los libros de Hudson para Tagore.
De Guillermo Hudson, sí.
Hacerle con el pronto esas cosas. Leonard me había expresado a menudo su ternura y admiración. En ese momento estábamos hablando de una manera placentera. De pronto Leonard puso mi mano en la suya.
Ay, ay,
pensé
ay.
Que solo quería apretarla de manera amistosa, quizá un poco amorosa, pero no. Y sigue adelante y cuenta dónde colocó su mano el secretario de Rabindranath Tagore. Victoria dice: reaccioné violentamente, me levanté del auto furiosa y di un portazo y me fui. O sea que, en fin, un episodio, ¿no? La primera vivienda de estilo racionalista de Buenos Aires es la casa del barrio de Palermo de Victoria. La construyó Alejandro Bustillo, siguiendo el estilo del arquitecto suizo-francés Le Corbusier, que ha hecho estragos en todas partes.
Sí. Bustillo es el de los edificios de Mar del Plata.
Sí, sí, claro. Que
el
sí.
Del
hotel provincial. Una casa en La Plata.
Y el Chao Chao.
El hotel Chao Chao.
Casi no se puede caminar por ahí sin encontrarse con una casa de Le Corbusier. Durante la segunda mitad de los años 20, Victoria hizo muchos viajes a París. Se apasionó por la arquitectura moderna y por los movimientos artísticos y culturales de París entre los 20 y los 30. Ocampo publicó en España su primer ensayo importante, De Francesca a Beatriz. Hay algo dantesco aquí, evidentemente, porque Francesca, si recuerdan a Paolo y Francesca, dos amantes contrariados que el Dante encuentra en el infierno, y Beatriz también es nada menos que el personaje central de la comedia y la mujer que amó el Dante. Bueno, este ensayo de Victoria Ocampo fue publicado gracias a la colaboración de ¿quién? De don José Ortega, sí, en 1924. Mirá los amigos que tenía.
Claro, eran todos.
Dios mío. En 1931 fundó la revista Sur, revista literaria que fue central en la vida cultural argentina. la apoyaron algunas amistades intelectuales que voy a citar, además de José Ortiz y Gasset, ¿no? Estaba Waldo Frank, Eduardo Mallea, que fueron los que la ayudaron a fundar la revista, que después tendrían colaboradores como Borges, Sábato, José Bianco, Enrique Sureña, bueno, toda esa gente. En 1933, la revista Sur, que publicaba textos de actores nacionales y latinoamericanos y norteamericanos, bueno, europeos, pero importantes todos, se convirtió también en editorial. Para esa época, la figura de Victoria Ocampo como embajadora cultural se había extendido por toda Europa. En 1934, Mussolini la invitó a visitar la Italia fascista y aprovechó la visita para reunirse en Zurich con Carl Jung.
Uy, sí.
Y pedirle los derechos de su libro Tipo Psicológico. Uh-huh. Para no perder el tiempo, se reunió también, ya que estaba, con Aldous Huxley, que le invitó a una exposición de Man Ray en Londres. Una vez allí en Londres, se encontró con la escritora Virginia Woolf.
Oh, no se perdía una.
¿Qué puntería? Estaba por decir las personas con las que nos encontramos nosotros.
No.
Me pareció ofensivo. También se conectó con el músico Stravinsky, quien gracias a la gestión de Victoria estuvo en el Teatro Colón un año después. Bueno. Victoria tuvo un rol muy importante en la gestión y difusión cultural. Y creó también, en 1936, la Unión de Mujeres Argentinas para luchar por los derechos femeninos, entre ellos el sufragio, desde luego. Pero renunció en 1938 porque le pareció que se había politizado la UMA y que había algunas chicas que eran comunistas. Bueno, en 1939, Roger Calois, el brillante sociólogo, llegó a la Argentina invitado por Victoria. Pero estalló la Segunda Guerra Mundial y la visita de Roger, que sería por 3 semanas, duró 5 años. También, ¿dónde se hospedó?
En la casa de ella.
En Villocampo, pero ya se había ido.
También
se había ido el otro, el de la mano larga.
Claro.
El secretario Leonardo.
Igual es grande, ¿eh? Podrían bueno, estar también.
Entonces, ¿qué lo hace? Estaba influido por la corriente surrealista, se volvió un gran conocedor de la literatura latinoamericana. Y en 1944, cuando volvió a París, fue el que introdujo a Borges y a Cortázar, entre otros, en Europa. Durante la Segunda Guerra Mundial, Victoria, desde luego, apoyó a los comités de solidaridad por los aliados, desde luego, como había hecho antes con los republicanos españoles. Y empezó a viajar seguido a New York. En 1943, la Argentina estaba gobernada por militares, no le gustó mucho esto a Ocampo, la llegada del peronismo tampoco le gustó. Bueno, Victoria tenía un personaje de línea sarmientina, vamos a decirlo como dice alguien, ¿no? Mm. Y el peronismo era para ella la representación de la barbarie, del otro lado de la civilización. Bueno, siendo funcionaria, llegó a firmar en 1955 el famoso decreto 4161, donde se prohibía nombrar a Juan Perón y al peronismo. En 1950, Victoria recibió de manos de Borges el premio de honor de la Sociedad Argentina de Escritores, que quedaba justo en la que había sido la casa de la madre de Victoria, en la calle México al 500.
Sí.
¿Ves lo que es estar vinculado?
Yeah. Sí.
Bueno.
Es que eran pocas familias, las familias Patricia de Buenos Aires,
sí,
los
no
edificios que están hoy en pie todavía.
Bueno, empezó en 1952, demasiado pronto a mi juicio, a redactar su autobiografía para que fuera publicada luego de su muerte, que ocurrió mucho después. En abril del 53... fue detenida en la cárcel del Buen Pastor por ser acusada de conspiración en el famoso acto de la CGT en Plaza de Mayo, donde estaba Perón como orador, y estallaron allí varias bombas que causaron muertos y heridos. Bueno, en 1955 celebró desde luego el golpe de Estado y luego de algún modo recobró su popularidad asumiendo como presidenta del Fondo Nacional de las Artes. En el 62, ya teniendo sus 72 años, fue nombrada por Francia. Le fue impuesta la Orden de Artes y Letras. Bueno, recibió un montón de condecoraciones del Imperio Británico, fue miembro honoris causa de la Academia de Roma, lo mismo de la Universidad de Harvard. Bien, en los años 70 su salud se debilitó, dejó de publicar en Sur, luego renunció al Fondo Nacional de las Artes, donó su casa de Villa Ocampo, y la casa de Mar del Plata, que algunos de nosotros conocemos.
Sí, señor.
Y a veces tocan amigos nuestros.
Sí, 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 hacen música en el jardín.
Y a los 87 años, Victoria recibió su último gran reconocimiento de la Sociedad Argentina de Escritores y murió el 27 de enero de 1979 a los 88. Murió en Villa Ocampo. Bueno, Daniel Balmaceda, esto les va a gustar a ustedes, cuenta que, lo cuenta pero citando a María Esther Vázquez. María Esther Vázquez dice que Bioy Casares, su esposa, Silvina Ocampo, estaban encantados con la música de Trini López. ¿Se acuerda de Trini López?
La Bamba.
Claro, de La Bamba. Sí. Un cantante que deambulaba, dice acá, entre el pop y las baladas. Pero el éxito de Trini fue La Bamba. Pero Victoria, recién llegada de Londres, mostraba su fanatismo por un grupo que prometía, los Beatles. Victoria Ocampo fue una de las primeras fanáticas argentinas. Se trajo el primer disco de la banda, Please Please.
Sí.
Please Please Me.
Sí, Please Please Me.
Y trajo también una peluca para parecerse a John Lennon. Un día se le antojó a Victoria que Borges debía ponerse la peluca de Lennon. Ocurrió un verano, al final de una comida en su casa, en Villa Ocampo. Desde luego, la resistencia de Borges fue terrible. Sí. Porque además Borges tenía, odiaba los disfraces. Bueno, la discusión fue subiendo de tono, Victoria insistía, y Giorgi no daba el brazo a torcer, y todo el resto del concurso sentía muy incómodo por este cruce por la peluca. Hasta que Victoria puso fin a la discusión con la siguiente frase: mire, che, usted con lo empacado que es, nunca va a llegar a nada en la vida.
Muy bueno.
Así termina esta pequeña recordación de Victoria Ocampo. Y como hemos terminado con una recordación también de los Beatles, vamos a escuchar una canción de los Beatles dedicada a Victoria Ocampo, aquella hermosa muchachita que cautivó a Buenos Aires. Y se llama, hemos elegido el tema que se llama Muchachita. Adelante.
Is there anybody going to listen to my story, all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret a single day. Oh, girl, girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. She promises the earth to me and I believe her. After all this time, I don't know why. Oh, girl, girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there. You feel a fool. Looking good, she acts as if it's understood. She's cool. Ooh, ooh, ooh.
eran los Beatles en La Venganza Será Terrible, Girl.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Reglas no escritas que todos deberíamos seguir. Son normas morales.
Para la vida.
Para la vida.
Todo en general.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Norma Morales.
Sí, sí.
Ah, no,
sí,
normas morales.
Sí, sí.
Qué asombroso que era Juanjo Domínguez.
Sí, recién estábamos comentando eso. Sí, porque sí. Yo en un momento, escuchando el tango, el arroyito recién, me imaginé que eran dos guitarras que él había sobregrabado, pero una de base
no.
Y la otra donde punteaba. Y
era
no,
un solo de guitarra.
Sí. Era solamente.
No podía hacer eso al mismo tiempo. Es uno de los pocos artistas que yo he visto en acción y que me han parecido asombrosos.
Sí.
Y que, ¿cómo hace este tipo, no?
Claro,
no,
claro.
Es posible. Bien. Reglas no escritas que todos deberíamos seguir. La primera, directamente vamos a la primera norma moral. No le pidas algo a una persona si solo le queda una de esas cosas, ¿cómo? Como un chicle, un cigarro, un pastel.
O lo que fuere.
O lo que sea. No le pidas nunca una.
Es verdad.
Si le queda una.
Sí, sí. Estaba pensando.
Eso era con los cigarrillos.
Exactamente. Estaba pensando eso, con los cigarrillos.
Y incluso estaba el tipo que medio escondía la partida, sacaba un cigarrillo. Decíamos, para no convidar.
Claro, claro.
Decíamos, lo sacaba encendido ya. Y cuando uno le pedía, me queda uno solo.
Claro.
No es el último.
Y bueno,
esa era mentira, le quedaban varios.
Ah, ese es peor entonces.
O abría la caja al revés, como hacía yo. Decía, es el último.
Claro.
Y yo lo saco de al revés del paquete. Finalmente, si acaba el rollo del papel del baño, tú debes cambiarlo. Eso no me importa eso.
No, a mí tampoco, no, la verdad que no.
Pasémoslo por alto. Si alguien te enseña una foto en su celular, nunca pongas el dedo para deslizar hacia la izquierda o la derecha para ver
sí,
otra.
Bueno, lo que pasa es que a veces se va sola. A veces se va sola.
Se va sola.
Usted hace así.
A mí también, el celular me hace cosas solo.
Sí.
Que yo pago a precio de oro.
Porque a veces usted le da el celular a otro y sin querer.
Tomá, mirá, claro, esta es mi novia. Ah, sí, está su novia como en un ramo de flores en la mano.
Sí.
Y el tipo hace así y aparece su novia en otra situación.
Sí, ¿vale? Bueno.
Bueno, no hay que hacerlo. Séptimo.
Salteó, claro. Digo, todo.
Si alguien te presta su coche, devuélveselo.
Sí, bueno. Claro.
No, perdón. Devuélveselo con el tanque lleno.
Claro.
¿Por qué?
Sí.
No, bueno, es un...
Me lo dio con medio litro.
Pero no, es un gesto.
Claro, es una forma de pagar.
De decirle, tomá.
De favor.
No, de decirle gracias.
Que soy yo, le decimos.
No, decirle gracias.
Bueno, y le dice, no sé si habrás notado que el tanque estaba lleno, ¿no? No como cuando vos me lo diste.
Bueno, entonces, ¿para qué?
Llegué hasta el ejército y lo tuve que reempujar hasta la estación de servicio. Bueno, y regrésalo en mejores condiciones de cómo lo encontré.
Lavado.
Bueno, exacto.
Le hace rectificar el motor.
No, bueno.
Le cambia los frenos, le hace poner frenos de disco.
No, lo que dice el señor Barto está muy bien. El lavadero de auto en cualquier lado le lava todo.
Pero eso no es una forma de decirle qué roñoso que sos, sí, que a lavarte, ¿no?
Hay dos formas. Uno es lavando el auto y otro no lavándolo y escribiendo con el dedo.
Claro.
En la ciudad, lavame sucio.
Acá te lo devuelvo, sucio, sí. Le escribe.
Cuando salgas a comer en grupo, solo la persona que pidió el plato más barato puede ofrecer dividir la cuenta entre todos.
Ah, esa, sí, sí, eso viene específico.
Espere que esto que decodificarlo. Esto me parece.
Yo
que
no lo entiendo bien.
No, no lo entiende porque usted pidió el lomo de champiñón.
Sí, bueno, que vale 8.400 pesos.
Claro. Perdón, yo pedí un flan.
Sí, sí. Bueno, dividamos todo igual, loco. Para mí también estoy de acuerdo.
No, pero vos pediste parrillada completa y
bueno, cuatro. Entonces, usted es el que pidió el plato más barato, pero además no acepta que dividamos todo.
Ah,
no,
bueno, acepta usted.
No, yo podría hacer uso de mi derecho de pedir dividir la cuenta. Sin embargo, no lo voy a hacer.
Qué bien, qué lindo.
Y voy a dejar aquí sobre la mesa el importe de mi flan.
Bueno. Pero eso no, nos, somos 10, cada uno pone una décima parte.
Y ¿sabes? Bueno, pero
tanto si ha comido un flan como si ha comido
un lomo de champiñón con una botella de champán.
Bueno, pero el informe de las reglas morales dice que solo yo tengo el derecho de solicitar esa división.
Pero usted puede solicitar lo contrario, no eso.
Claro, pero decido no solicitar lo contrario.
Ah, entonces usted es un miserable.
Bueno, bueno, no sé.
Bueno.
¿Qué aplauden ustedes?
¿A usted? ¿O nunca ve la televisión? No escuche música en la bocina de tu celular.
Exactamente.
Cuando estés en un espectáculo público. Ah, no, en un espacio público.
Ah, bueno, claro.
En un bar. A mí me retaron mucho, también porque mi celular hace cosas que yo no le pido.
Usted lo tiene a un volumen bastante alto,
Sí, sí, pero me empezó a tocar algo, una música que yo detesto encima.
Sí.
Imagínese la música. Qué sé yo, la música de propaganda.
Sí.
Y empezó a sonar a todo lo que da y vino el tipo del hotel, entonces yo paraba.
Sí, sí.
Y me dijo,
¿puede bajar?
Apretaste el automático justo cuando yo estaba saliendo.
No,
señores, el mismo tipo.
Bueno, pero no me trates mal.
Pero con la misma onda.
No, claro.
O sea, me trató mal.
Sí, sí.
Bien. Después.
¿Eso en dónde fue? ¿Dónde fuimos recién a...?
En un hotel donde siempre me tratan muy bien.
Ah.
Bien. En Madrid.
La diremos.
En Madrid. Bien. Después. Nunca te burles de alguien por cómo se ríe. ¿Y por qué me burlo?
Lo imita. Hay gente que tiene la risa.
Como yo, por ejemplo, me río de un modo absurdo, digamos.
Claro. Sí. Todos lo imitamos.
Que sopiola.
Dale, reíte. Che, reíte así nos reímos todos. Dale.
Bueno. De otro orden. No dejes tu carrito de compras atravesado en medio del pasillo.
No, bueno. ¿Yo sabe lo que hago?
En el supermercado hay mucho.
En el supermercado, en cualquier lado el carrito molesta, ¿de acuerdo?
Sí.
Sí.
Lo dejo al final del local.
Bueno, y se va.
¿Y cómo hace?
Y se va.
Cada cosa que saca.
Agarro cuatro manzanas a la bolsa, camino 50 metros, lo dejo en el carrito que está allá en el fondo.
Yo nunca compro tantas cosas como para llenar un carrito.
No, pero a veces si va, por ejemplo, a un hipermercado. A mí me pasó hace muchos años, creo que lo conté aquí, pero tal público se renueva, dijo alguien. Sí. Una vez llené todo un carrito y me lo olvidé en la playa de estacionamiento. Me fui y dije, qué rápido hice.
No.
Llegué a mi casa y no tenía nada porque había guardado a mi hijo que era un bebé.
Claro, claro.
Y dije, bueno, ya está. Yo vine con una
cosa. ¿Hijo?
Lo había puesto en el auto con el cinturón, la sillita, todo. Entonces arreglé.
Creí que lo había dado.
No.
Dije, ya está, misión cumplida.
Bueno, si tomas una cosa prestada por tercera vez, debes comprártela.
Sí,
sí.
Debes comprarte otra. Ya no podés pedirme otra vez el auto.
No, el auto no.
Y más que le gastaste hasta el último litro de...
Sí. Bueno.
No creas que no me olvido lo que pasó en el restaurante el otro día. Nunca hagas una propuesta de matrimonio durante la boda de otra persona.
Claro. Opaca.
Es el protagonista, es otro.
Ah, están hablando de propuestas de matrimonio más o menos públicas.
Exacto.
Que se utilizan en casi todo el mundo.
Sí.
Es una de las muy pocas cosas en que en la Argentina llevamos ventaja. La discreción para pedir matrimonio.
Sí.
No se casa nadie. Igual,
y la tendencia parece a no pedirlo también.
Sí,
¿no?
Sí, sí, me parece que ya no. También se... es una ventaja, ¿no?
Sí, sí, no, no.
No, no uses un cigarro electrónico.
No me señala a mí.
Sí, sí.
La boca
en
se
un
le
espacio
ha
en la que está prohibido fumar.
La boca se le ha agullado.
Está prohibido fumar también cigarrillos electrónicos.
Sí.
¿Cómo es un cigarrillo electrónico? Explíquele.
Cigarrillo electrónico es que tiene como un, en vez de tener el tabaco y todo eso, tiene como un almíbar con un gusto a...
Es un juguete, dígalo.
Bueno.
Es como un juguete que larga humo.
Pero como los cigarros de chocolate.
Sí, no, pero el cigarrillo electrónico es otra cosa distinta al vaporeto este que tiene usted.
Sí.
No, no, a usted le pone tabaco adentro.
El sistema no, señor.
Bueno.
No, no, no.
No te asomes por el hueco que se forma... bajo las puertas de los baños públicos para ver si está ocupado.
Salvo que sea de la dinastía
claro,
Ming.
Sí. Qué extraordinario, el tipo no sabe si está ocupado.
Claro.
Entonces se agacha así medio de
y, pero
y mira, donde ve unos pies,
claro,
y se está ocupado.
No, si pero, se agacha, pero, sí.
Si ya se llega a ver los pies por ahí, el tipo de adentro ya le ve la cara que se asoma por abajo.
Sí, claro, porque hay que agacharse mucho para ver los pies. Y por ahí uno ve la cara y se encuentra frente a frente.
Claro, le dice.
Con la mirada acusadora al tipo que está adentro, Que le hace así.
Esperame un minuto.
Efectivamente está ocupado.
Otra es una posibilidad para no pasar por ese incómodo trámite, es llevar siempre una pelotita de tenis.
Sí. Ah, yo siempre llevo.
Bueno, por eso le digo. Y deslizarla por debajo.
Sí, a ver si te lo devuelve.
Si vuelve, está ocupado.
Pero, cómo por, vuelve. Ahí, por ahí es esos tipos que no devuelven las pelotas.
Claro, esa la quedó.
Y te las corta en cuatro.
Claro.
Vayan a jugar a su casa, dice.
Maldito.
Siempre que sea posible, camina por el lado izquierdo de las escaleras eléctricas. No, en realidad, quédate en la derecha de la escalera mecánica.
Sí.
Si te vas a quedar parado.
Claro, y el otro es el carril para los
y el
ansiosos.
Otro, el que está apurado, el ansioso, esa persona va por izquierda, llevándose por delante a todos.
Sí, sí.
Yo voy por izquierda.
Bueno, pero va trabando. Pero, por ejemplo, hay una pareja de enamorados que están tomados de la mano.
Sí, y ocupan todo.
Ocupan todo.
Y en vez de poner sus mimos y arrumacos, bueno, ocupan todo el ancho de la escalera mecánica y uno pierde el avión.
Bueno, no pierde el avión.
Pero no solo en la escalera mecánica. A veces en la vereda uno va caminando y va un matrimonio con dos hijos todos de la mano.
Y van de la mano.
Y van de punta
no
a punta.
No registran absolutamente nada de lo que ocurre.
Claro, van de
caminan,
punta a punta.
Sí, a paso de velorio.
Sí.
Y usted está...
tratando de ver por dónde los pasa.
A ver por dónde los pasa.
Sí, sí.
Porque hay árboles también.
Sí.
Y, generalmente se ve que usted, apurando el paso así, baja a la calzada.
Claro.
Sí.
Arriesgándose a ser atropellado por una camioneta.
Tiene que hacer un pique corto y listo.
Claro, después va adelante y le saca ventaja.
Sí.
Y después se da vuelta y los mira.
Claro.
Estamos diciendo...
Hay algo muy incómodo cuando uno camina así por la vereda a un ritmo que es muy similar al de otra persona que también va en la misma dirección, pero no va con usted. Entonces alguien se tiene que adelantar,
claro,
porque si no establece una intimidad
que uno tiene que calcular muy bien lo que ha dicho usted. Uno empieza a calcular si le conviene más aflojar el paso,
claro,
o si se arriesga a pasarlo.
Pero después lo tiene que mantener el tránsito.
Pero claro, si lo pasa,
aspirando.
Después no tiene que dejar que lo alcance.
Claro.
Tiene que incluso sacarle más ventaja.
Más. Sí. Y se establece una carrera íntima que los dos sabemos que estamos disputando. Y el otro quizás insiste en...
Acelera un poquito.
Claro, así dice.
Así que...
Entonces uno simula atarse los cordones o que lo llamó.
Es mejor eso, sí. O se detiene ante una vidriera.
Claro.
Y deja... ¿Usted cómo se ata los cordones? ¿Así nomás o espera a encontrar un escalón?
Yo espero encontrar un escalón. Claro. A veces camino una cuadra más hasta encontrar el lugar. Y el escalón tiene que ser con determinadas características.
Porque... Ay, bueno, cuántas cosas.
Y porque por ahí el escalón me queda el pie para adentro, me queda todo el cuerpo...
Discúlpeme. Yo siempre meto los cordones en un lugar que hay cerca de mi casa,
sí,
que tiene esta altura, por ejemplo, la altura de este piano.
Uh-huh.
Es un, digamos, el tapial de un jardincito.
Bajo, o sea, bajo.
No, alto.
Ah, el piano arriba de la mesa.
Sí,
arriba de la mesa.
Un metro.
Sí, sí, sí.
Yo si levanto la pata de un modo un poco indecente.
Claro.
Sí, bueno, bueno.
Pero es una forma cómoda esa, sí, está bien de esa forma.
Claro, porque uno ve perfectamente la, sí, zapatilla, qué sé yo. Pero quien lo ve,
claro,
de 30 metros, ve que usted tiene una pata así, sí, sí, en un ángulo muy inconveniente.
Recto.
Y que pasan por algo y lo miran como diciendo...
Sí.
¿Qué te pensás que es esto? ¿Qué venís a levantar la pata?
Lo que pasa es que ahora hay un tipo de cordones que vinieron para desatarse.
Sí,
mundo...
los que tengo, sí, yo ahora.
Sí, son como resbaladizos.
Hay unos cordones que yo uso, sí, en el fútbol. Y más o menos cada 4 minutos tengo que atármelo.
Claro.
Hay un amigo,
sí,
que es mucho más rápido que yo atando los cordones,
sí,
y que entonces ni bien se me desatan, bien y me los ata, sí, para que el partido no se interrumpa.
Claro.
Son cordones que venden ahora,
sí,
y que se llama desat.
Sí.
Se desatan, cierto.
Está bien. Hay una marca también que usted se ata los cordones y el sobrante los mete como en una bolsita que trae la zapatilla, ¿lo vio?
Ah, no. Nunca vi. Nunca usted vi. Siempre ve cosas.
No, no, señor.
Que no existen más que.
¿Lo vieron o no lo vieron?
Imaginación calentada.
Nadie lo vio, señor.
Es mentira. Trae gente adicta que no. Dice haber visto lo mismo.
No, no. Nadie le dijo que lo había visto.
Ah, dijeron que no. De vitas.
Bueno, mire, hay que hacer una pausa.
Hay que hacer una. Sí, muy bien. Bien.
Muy bien.
Así que si le parece, hacemos la pausa. Pausa, sí, entonces.
Estás escuchando La Venganza de los Lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos básicos para educar bien a tu loro.
Ah, muy bien.
Bueno, está bien. Nos escriben muchos oyentes, sí, sí, diciendo, no sé qué hacer con el loro.
Es tremendo.
Quiero educarlo para que coma de mi mano, para poder tenerlo en el dedo.
Sí. Usted sabe, perdón, que yo alguna vez conté que tengo un vecino que tiene 2 loros.
Sí, me acuerdo, lo contó.
Y que le cuidaba el loro a otro cuando se iba de vacaciones.
Ajá.
Ahora, se mudó mi vecino, digo, bueno, listo, se fueron los loros, terminó esta historia. Y llegó una vecina.
Sí.
Con un loro.
Y usted está todo el tiempo oyendo loros que dicen la papa para Pedrito. Sí. O cantan la marcha peronista.
Es extraño, ¿eh? Pero sí.
Los loros son las mascotas perfectas si se les educa desde pequeña.
Ah, ah. Claro.
Ya que aprenden a socializar rápidamente. O sea, todo lo que cae en sus manos lo reparten.
No, señora, no, socializar no. Con otros animales.
La papa.
Bueno.
La papita.
Dice, si está pensando en tener un loro, bueno, cómpratelo. No, pero deberás valorar previamente qué especie se ajusta más, porque no, sí, no es que hay una sola especie de loro.
No, además... No,
muchísimas.
Perdón, nosotros somos conscientes que estamos hablando en un medio de comunicación de algo que es ilegal.
Exacto. Eso es lo
esto
que
lo sabemos, ¿no?
Esto sí,
lo sabemos perfectamente.
Ah, bueno, bueno.
Incluso me está esperando el camión celular.
Sí. No, bueno.
Para llevarme en cana... Bien,
está muy bien. No, yo quiero que lo sepa.
Antiguamente era legal, hoy por hoy es una especie que silvestre, no se puede comercializar.
Exactamente.
Algunos loros aprenden rápido y son dóciles, como los guacamayos.
Sí.
Otros son más independientes y necesitan más entrenamiento. Si no puedes dedicarle demasiado tiempo a un loro...
Igual, mira, bueno, tengo tanto que hacer.
¿Qué queda para mí? Será mejor que adquieras una especie pequeña o una ninfa.
¿Qué?
¿En serio?
Hay loros que llaman ninfa, no es que...
Ah,
no.
bueno.
Igualmente tendrás que armarte de paciencia hasta que el animal confíe en ti y aprenda que eres su cuidador. Deberás darle mucho cariño y no agobiarle si no progresa tanto como te gustaría, ya que estresar al ave no es buena opción.
Claro.
Y decir, dale.
No.
La papa para Pedrito, Larga vida al sultán, decíamos.
Claro. No, sí. Bueno, ¿qué tal? Pero ¿cómo se le da, perdón en mi ignorancia, ¿no? Pero,
el loro aprende...
¿cómo se le da cariño? Dice, se le da cariño a un loro.
¿Cómo se le da cariño a un sobrino, por ejemplo?
No,
pues, un sobrino...
Es la misma respuesta. No se le da cariño,
no.
Pero se finge un poco.
No, señor.
El loro asocia todo a la comida. El cariño tiene que ir acompañado de comida.
El sobrino también.
Bueno. Usted le acaricia el lomo al loro y le da un pedazo de carne.
Claro, el loro
¿carne?
Tiene...
Bueno.
Le gusta mucho las manzanas.
Sí, bueno.
Un cachito de manzana.
Una manzana.
Sí. Y el loro lo toma como una golosina.
Ah.
Y a usted lo toma como su benefactor.
El kiosquero.
Y de ahí nace una relación que pronto se...
Exacto.
Maestro-discípulo. Así.
No, bueno, pero...
Un amigo mío tenía una academia para enseñarle a los loros a hablar.
Ah, mire,
pues. Una academia de... No sé si de agrandar loros o de...
¿Cómo agrandar?
No, adiestrar loros.
Adiestrar, sí.
Me hacen la seña aquí. Y andaba más o menos bien hasta que los loros en medio se rebelaron y exigieron... diseñar ellos mismos el programa educativo.
No, ¿y qué?
Con las consecuencias que están a la vista.
Sí.
Acá hacemos muy buenos chistes de derecha.
Sí. Son las influencias de Victoria.
Sí, claro. Porque...
Usted sabe que hay una figura mediática muy conocida, lo digo con nombre y apellido, tiene un loro, y lo muestran en las redes, es Fantino. Alejandro Fantino tiene un loro en la casa.
No me diga.
Bueno,
sí, no me diga que lo muestra en las redes.
Sí, lo muestra.
Y el loro no...
Nunca lo vi.
¿No se muestra amoscado? Por este exhibicionismo de Fantino y por de algún modo lucrar con el loro.
Claro.
Sí, bueno.
Claro. Me estás haciendo cómplice.
Pobre loro, llena
tus aventuras televisivas, dice el loro, con palabras que el propio Fantino le enseñó.
Claro, eso le iba a decir. Algunas cosas dice el loro.
¡Para!
Bueno. Crea un entorno adecuado. La jaula debe estar colocada en un espacio tranquilo,
sí,
lejos
sí.
del ruido.
Mm.
Despiérteme en las aves con su cantar suave, no aprendido.
Y no los cuidados graves de que siempre seguido...
Tiene al ajeno arbitrio, está atenido. Eso le enseñamos a decir a sí. Bueno, tiene que estar tranquilo el loro. Retira los juguetes.
¿Por qué?
Bueno, acá nos desayunamos de que el loro tiene juguetes.
No sabía eso. Bueno.
No, serán los juguetes de lo de su hijo.
No, los juguetes del loro.
¿Pero qué juguete tiene un loro?
Dice yo, preguntarle, no lo dice acá.
Y, pero es fundamental ahí, saberlo.
Por ahí le ponen un loro de goma para que...
Puede ser, o una lora.
La lora de goma, sí. Me gritaron el otro.
¿Sabe cómo se llama ese tango?
¿Cómo?
No le digo. Bueno, no, el tema es este. Los juguetes propios del loro, aquellos pequeños objetos que el loro usa para solazarse,
sí.
Pueden distraer el adiestramiento.
Claro, es como la educación en general, porque usted no va al aula con una pelota
con
de fútbol.
Valero, claro.
Sí.
Bueno, así se centrará únicamente el mencionado animal... es decir, el valero, en lo que tiene delante.
Claro.
Cuidado con lo que tenga.
Como cualquiera.
No.
Prepárate antes de adiestrarlo. Los loros no suelen tener mucha paciencia por lo que es mejor anticiparse y preparar todo lo necesario antes de, empezar. No es que usted en el medio de la clase empiece a buscar una cosa,
otra. Se olvida el oro.
Debe tener a mano un pedacito de manzana. Exacto. ¿Por qué? Como premio.
Premio. Aprende una palabra.
Cuando el loro repite una palabra, te toma, o loro.
Claro.
Dice, los loros adultos tardan más en aprender que los niños, que los loros pequeños. Tal como ocurre con el ser humano.
Claro, sí, claro.
Por ejemplo, una persona de 20 años tarda más en aprender física cuántica que un bebé de 6 meses.
No, es así, no.
Bueno, acá dice que sí.
Otras cosas, poder hablar y...
Bueno, dale premios.
Exacto, ahí está.
Dale premios al loro. El ave necesita saber que lo está haciendo bien.
Claro. Al Martín Fierro le dan al loro. Sí.
Martín, dale premios a tu loro.
Está muy bien. Cada vez que repite una palabra bien, comida. Bueno, o bebida, lo que quiera darle.
Dale premios a tu loro y no dejes en la estacada. Pero no le pidas nada. Ni lo esperes todo de él. Siempre el loro más fiel es una conducta honrada.
Muy bien. Esa es una enseñanza.
Bueno. Dale premios, entonces. Primer premio, segundo premio, tercer premio. ¿Se puede adiestrar loros de a dos, tres o cinco?
No, imposible.
Pero si usted tiene el informe de...
Se me ocurre ahora.
Para mí...
Está visto que nunca dice nada.
No, es imposible.
¿Cree que yo tengo un informe?
Usted es que sabe de pájaros, porque Guilherme sabe de verdad.
El que le cambia el agua al pájaro acá es usted.
Sí. Bueno, pero...
En serio, no es algo, vamos.
De un loro por vez, no pueden ser varios loros, porque no saben a quién de todos ustedes está enseñando.
Y si no los nombra, no le puede poner nombre y lo señala.
No, tiene que estar solo el loro y usted palabras cortas. De repente, por ejemplo, ¡viva! Y el loro, ¡viva! ¡Viva!
¡Viva!
Bien, estamos bien.
Tenemos aquí un loro incluso que hemos traído.
Sí.
Para ejemplificar, ¿no es cierto? Sin presiones,
No.
Educar a un loro requiere tiempo. No le está pidiendo resultados.
No.
¿Y Pedrito, qué hacemos? Sí.
No, y aparte tampoco...
¿Qué aprendimos ayer? ¡Viva! Sí.
¿Pero cuánto tiempo?
Y aparte no lo puede maltratar al loro porque es rencoroso el loro. Ahí lo va a decir el informe. ¿Le toma idea?
Un adiestramiento para un loro, hasta que el loro aprende, que es usted el que le está enseñando,
sí,
que es poco aprender, ¿no?
Sí.
Sí.
Cinco meses. Acá dice, no asumas que hablará.
¿Y para
qué estoy acá?
No, bueno.
Hace 5 meses que estoy repitiendo...
¡Viva!
Aquí
¡viva!
Le traigo el mondongo. Bien. No, por mucho que quieras que un loro aprenda a cantar o hablar, no lo hará si no le apetece.
Ah, bueno, no sé qué quedamos.
No lo fuerces, vigila su estado de ánimo.
¿No es cierto eso de que hay que darle una bebida alcohólica para que esté un poco embriagado y...?
Oye, pero ¿cómo calcula la medida? Porque el loro pesa 1 kilo. Por ahí usted le da una medida de ginebra y lo manda del otro lado. Porque el loro pesa 1 kilo. Por ahí usted le da una medida de ginebra y lo manda del otro lado.
No, un vasito.
No. En vez de cantar, canta, pero para el carnero.
No, se decía, no sé, mi abuela me decía.
Su abuela, escúcheme, ya tiene.
No, bueno, pero que había que embeber un pancito en vino tinto.
Sí. Me hace agua la boca.
O en vino blanco, y que le daba eso, y el loro...
Empezaba a hablar como loro.
A los 10 minutos ya hablaba.
Ojo que puede llegar a contar cualquier cosa cuando está así.
Repite mucho las palabras, cerca de él, no en otra parte.
No, sí.
Sé la persona que lo alimenta, ahí está. Si el loro todavía es pequeño, una buena idea es convertirse en su alimentador, como ya hemos dicho, ¿no? La letra R es enemiga de los loros.
Claro. Ajá.
Les cuesta mucho el sonido de la R. Yo creí que no. Estaban todo el tiempo... No. Si quieres que tu loro aprenda más rápido, evita la palabra con esta letra.
Sí. Es como los orientales, que les cuesta en castellano repetir las
claro, aras. Claro.
Sí, es un fonema difícil.
Bien. Puedes usar un clicker.
¿Un qué?
No sé, acá dice un clicker.
Ajá. ¿Y qué es? ¿Qué es un clicker?
Ajá. Para mí es para encender las cocinas con un palo.
No, ese es el cricket.
Bueno, algunas especies, como el yaco de cola roja. Mm. ¿Qué tal?
Bien.
Mira lo que le traigo aquí.
Ese es un yaco de cola roja.
Un yaco de cola roja. Sí. Son excelentes imitadoras. Sí. Empiezan a imitar. ¿Vos?
Claro. Eso sería lindo, un loro que diga eso.
Hay gente que se ha sorprendido con el loro, que nunca había hablado, y en un día determinado se escucha una vocecita del loro y dice, hola. O lo que usted dice todo el día, y empieza a hablar espontáneamente. Esto pasó sin que le enseñe nadie.
Eso es con los niños que pasa. Que
claro,
es...
claro, incorporan el lenguaje, no, así.
Bueno, algunas especies... Ya se lo dije, que son imitadoras, sociables e inteligentes.
Muy bien.
El imitador siempre es sociable e inteligente. Necesitarás un mínimo de 5 meses, que ya se lo dije yo, porque si no, es el tiempo que tarda un loro en entrar en confianza.
Bueno, pero al final del informe dice siempre lo mismo. Sí. Que los, son 5 meses, que tenga paciencia y que le dé de comer y...
No es siempre lo mismo, ¿no?
No aprendimos mucho. ¿Qué aprendimos hoy?
Bueno, por ejemplo, que no hay que dejar que los loros colaboren con el programa de enseñanza.
Claro, pero eso lo dijo usted y no lo dijo el informe.
Usted sabe que los loros tienen muy mal carácter, pueden llegar a picarlo y atacarlo. Y también a incriminarlo en algo que usted está guardando en secreto. Y el loro, para hacerle un daño, se lo cuenta lo que
claro,
dice.
Claro, le dice.
Por ejemplo, usted comete un crimen.
Sí.
Y
la viene la policía.
Que usted mata, en el momento de morir, grita: fuiste tú, fulano, fuiste tú, fulano. Sí. Viene la cara y el loro: fuiste tú, fulano, fuiste tú, fulano. Imitando a la víctima.
Claro, entonces. Claro.
Y entonces la cana lo lleva preso.
No puede prestar.
Hay gente que de tanto enseñarle al loro ya pierde la noción de los roles. Y entonces está esperando que el loro diga algo para decirlo.
Claro, para repetir.
Gente que habla después del loro. Sí. Buenas tardes, dijo el loro. Buenas tardes, repitió. Cito una parte de un libro que yo he escrito en donde pasa exactamente eso, ¿no? Que un tipo que está... Bueno, no sé qué es lo que pasa.
Bueno.
Este es el informe.
Muy bien, muy completo.
Que piensan tener un loro, ¿eh? Yo cuando era chico no creía que los loros realmente hablaban.
Yo tampoco lo creo ahora.
Sí, bueno, sí.
Yo vi loros.
Pero yo vi.
Sí, yo he visto, sí.
Sí, creo que es la cosa más sorprendente que yo he visto en mi vida. Pero lo digo sinceramente, porque no he visto cosas sorprendentes.
No.
He visto cosas que otros me decían que me iban a sorprender. Y en realidad no me sorprendieron para nada. Por ejemplo, me mandaban a un tipo un adivino.
Sí.
Me decía, mirá, te vas a caer sentado al ver este tipo como te adivina. Y venía el tipo y me decía, yo le mostraba una foto donde había 2 minas. Me decía, bueno, a usted es esta la que le gusta.
No.
O me decía, usted tiene pensado un viaje. No, le decía yo. Bueno, o sea que no me sorprendía.
Bueno, pero si usted no
colabora. Me mandaban a ver un paisaje y me parecía muy lindo, pero no sorprendente. En cambio, cuando vi un loro decir ciertas cosas, realmente me pareció una cosa más asombrosa que yo había visto.
Sí, parece que tuviera una persona adentro o escondida el loro.
Sí, sí. Eso es sorprendente. Asombrosos son también unos pocos artistas. Que son asombrosos. Mm. ¿Cómo hace este tipo? Y después no hay más cosas que lo asombren a uno. Así que rendimos homenajes a los loros.
No, bueno. Y a los loros artistas, un doble homenaje.
Por supuesto. ¿Le parece que hagamos una pausa?
Sí, señor. Pausa.
La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes. Pero no.
Qué bien, Mendoza. Qué bien, Mendoza.
Acá deben tener 3 estrellas. O 4, te digo.
4 estrellas. ¿Te imaginas 4 estrellas?
Vinimos a relajarnos.
Pero me decís 4, me ilusiona.
Te lo pido, por favor.
¿Te imaginas 4 estrellas?
Bueno, nos vinimos a relajar a Mendoza.
Qué bien, no digas ese número.
Vinimos a...
La primera.
¡Argentino! ¡Mario Alberto Tete!
La segunda. Y ahora en 2026, la voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial. Sumate a la comunidad Orsay y Relatores y ayúdanos. Vamos por la cuarta, subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos. ElUltimoMundial.com. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que parece ser los mejores momentos de este mismo programa. Pero no.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Que tu boda sea original.
Bueno, está muy bien.
No importa con quién te cases.
Claro.
El asunto es la boda.
Sí.
Aquí tenemos una lista de bodas.
Sí.
Personalizadas.
Claro. No.
¿Qué quiere decir personalizado?
A su gusto. No la boda tradicional, la que hace todo el mundo, que está igual.
Claro.
Usted hace una nueva.
No, pero en general, la palabra personalizado, que la escucho por todos lados. Por ejemplo, tengo,
a su gusto.
Tengo una moto personalizada.
Claro, tuneada la tiene.
Que sepan que es tuyo.
Sí.
Sí.
Por ejemplo, podés personalizar un tango.
A ver.
No sé cómo puede ser, pero ponele que... No. Vio que está el tango Grisel, ¿no?
Grisel, me encanta.
Y entonces, bueno... No te olvides de mí, de tu Grisel. Y usted lo quiere personalizar.
Sí,
sí.
No te olvides de mí, de Patricio Barton.
Sí, bueno, claro, pero eso demasiado. Eso demasiado.
No es eso.
No es exactamente eso, pero se acerca.
Bueno, tenemos acá varias bodas. A primera, ver. Llegar a la ceremonia montados. ¡Eh! No, en moto.
Ah.
O a caballo.
Esto es genial. A mí me...
con la China en ancas, claro.
Sí, sí. Me gusta muchísimo. A mí me gustan las películas de cowboy. Siempre pensé en llegar al casamiento con mi novia atrás en un caballo, en un corcel, si sí. Es posible. Dentro sí. De todas las variedades de caballos, me gustaría un corcel.
Sí, bueno.
Pero no
sí.
Todos los caballos no son corceles.
Bueno.
Claro.
Un corcel.
A mí, sí, los caballos me gusta el equino.
Claro, el equino, sí.
Bueno. Aunque la novia, dice, deberá tener cuidado con su peinado y el vestido.
Sí, todo. Claro.
Abriendo las piernas,
sí.
Tiene que montar a la mujerenga.
¿Cómo es la mujerenga?
Con las piernas para el costado.
Ah. El costado.
Igual es un poco engorroso, por ahí le conviene
un
sulky, algún tipo de
no, carruaje. Pero no, en la ciudad...
Sí, en la ciudad, mientras más exótico sea, mejor.
Claro, tiene razón.
En el campo, no.
También puedes personalizar vuestros votos.
Sí.
O sea, hay elecciones, ponele.
No, sí, señor, no elecciones. No.
Si vos en la lista sí, ponés...
Sí, sí.
Por lo menos... yo pienso que esta es la mejor lista, por eso lo estoy votando.
No pone nada, señor.
Patricio
no pone...
Barton.
No, 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 no pone.
El del tango Grisel.
No.
los votos de amor, los votos de fidelidad.
Ah, esas cosas que... Explíqueme cómo son.
Bueno, ahora se hace mucha la declaración, sobre claro. todo el pedido de mano.
Usted...
No, ¿qué pedido de mano? Es la iglesia. ¿Sí?
Claro. Ah, también, bueno.
Sí. Los tipos se acercan al mostrador, ¿no es cierto?
No, al altar.
Al altar.
Y... ¿Son ellos o amigos que van?
El mismo, a veces, sacerdote le dice, ¿alguien quiere decir unas palabras?
Bueno, sí.
Bueno.
Yo soy el antiguo novio.
No. Mire.
A los novios.
¿Vos comiste un pancho? Ahora lo que tiene que hacer es... que se usa mucho, porque también el cura incorpora esta modalidad.
Sí, claro, el cura no es inocente.
Claro, entonces ya el cura le dice, bueno, bienvenido a la parejita.
Ya arrancó mal, me
son,
parece.
Son una hermosa parejita.
Sí.
¿Pero qué sos, cura o vendedor?
Claro.
De Sandra y Ariel, uh-huh. que hoy se van a unir en matrimonio.
Sí.
¿Cuál es Sandra de los dos?
Yo soy Sandra,
señor. Vos sos Sandra, bueno.
Por ahí no me vio porque está oscura la iglesia.
Sí.
Puede llamarla Tucita también.
Bueno. Sandra y Ariel...
Hace 14 años que estamos de novio.
¿14 años?
Sí.
¿Mira usted?
Desde prácticamente la escuela secundaria.
Sí. ¿Y todavía no votaron?
No.
Bueno, lo que yo le digo es... Ustedes pueden...
No me gusta este cura.
Pero esperá, Sandra.
No me gusta este cura, Ariel.
¿Qué cosa?
Es muy confianzoso.
Apúrese, padre, porque hay varios matrimonios.
Sí, pero todos...
Hasta la esquina llega la cola.
Sí. ¿Están todos los caballos?
Sí.
El palenque. Parece los granaderos de que viene. No. No, nosotros se usa en esta iglesia que el cura después va a la fiesta también.
No, señor.
No, para mí sería verdad.
Si usted un sábado tiene cinco casorios, seis casorios que van a las seis fiestas, brinda.
Sí,
lo tiene que traer entre cuatro.
Vamos.
Por ahí sería bien porque bendice la fiesta para que sea un éxito. Está muy bien.
Claro.
Bueno, a la salida de la ceremonia, para ser originales, podemos cambiar el arroz.
Sí.
Que lo están prohibiendo en muchos lugares, ¿eh?
¿Por qué?
No sé por qué.
¿Qué tiene?
No sé, por derroche.
Yo creí que usted iba a saber.
No sabía que lo prohibían.
No, yo tampoco. Pero por pompas de jabón.
Sí. En vez de la gente tirar arroz, tira pompas de jabón.
Sí.
No jabón en polvo, ¿eh? No se confunda.
Jabón look le tiran.
Claro, le tiran así, como piedrazo.
No, las pompas son las burbujas. Con distintos
claro,
elementos.
Claro, con la bombilla.
Claro,
se puede hacer.
Soplando. Pero no es mejor arrojar pétalos de rosas, por ejemplo.
¿Rosas?
Sí.
No hable de rosas aquí.
Sí. ¿Ya prescribió o no?
Discúlpeme, usted bien sabe de qué lado me acuerdo.
Sí.
Bien.
No, pero le digo, pétalos de flores.
Sí, bueno.
Puede arrojar. Que tienen, todo un simbolismo,
una caída
aromático.
Incluso hojas. Las pétalos de flores.
Y... Lo de berro, el berro que le sobra a usted.
Claro. O nísperos.
Sí, los nísperos. Qué lindo.
Claro.
Incluso se puede alquilar una máquina.
Sí. Ah, sí.
Que las haga repartir, tirar con una máquina de tirar cosas.
Sí, no, está la burbujera.
La burbujera.
Ah, está, claro.
Se usan las discotecas. Incluso hay una.
¿Dónde va usted?
¿A qué discoteca va usted?
Usted va así, a pompas va.
Sí. A la enramada va.
Incluso hay una máquina que puede tirar espuma hasta un metro de altura.
Sí. Traga monedas.
Sí. Toda espuma, hasta un
¿pero
metro
que
de
la
altura.
Gente queda sepultada en espuma?
Sí, un metro de altura.
¿Pero iban a casarse ahí la gente?
Claro, cuidado, porque eso ya es cualquier... Los caballos se resbalan, imagínate.
Claro.
Están los caballos con la espuma.
Y no lo encontrás porque quedan abajo de la línea de espuma.
Yo vine con un pony, lo perdí en la puerta.
Algunas ideas originales para el banquete.
Bueno.
Las sorpresas para los novios son también personalizadas.
nombres para las mesas, que cada mesa tiene un nombre, nombre de ciudad, de películas.
Está bien eso, ¿eh?
Sí.
¿Qué le gusta? ¿Películas?
De películas. Una mesa se llama Titanic, por ahí están los suegros.
Sí. Ah, lo sí.
La otra se llama Gorilas en la niebla. Sí. Bueno, y así sucesivamente.
Y así todo.
Sí, sí.
No hay ninguna.
No, no. Puedes poner una canasta.
Sí.
Una canasta. Para que los invitados jueguen con los accesorios que hay en la canasta.
Claro.
¿Y qué accesorios hay?
Buenas tardes. La verdad que sí. Objetos random. Así, aleatorios.
Sí, muchas veces usan...
por ejemplo, un silbato.
Juguetitos de cotillón, juguetes de...
Sí.
El silbato, el otro del afilador, la siringa.
La siringa. Está el choclo maraca.
Ah, el choclo maraca, sí.
¿Y el choclo maraca? Está en todos los casamientos.
Aquí está, mire. centros de mesa comestibles.
Sí, se come todo acá.
De caramelo, de fruta.
No, lo deben hacer de pan, tostada.
Lo que sea, un centro de mesa, en vez de estar de adorno, ves el centro de mesa, me siento flores, claveles, que se los come.
La gente está pastando.
La gente, como no sirven casi nada.
Claro, ¿no? La comida la dejan.
Viene bastante escasada en este casorio. Yo ya me van cinco jazmines que me muerden.
Yo empecé a morder la silla, mirá.
Bueno, cada mesa decorada de una forma o color diferente.
Sí, bueno, eso queda muy bien.
Algo que descoloque totalmente a los invitados.
Sí.
Que los descoloque, es decir, la silla mirando por un lado y la mesa por el otro. No. La idea es salirse de lo común.
Sí, salir de algo nuevo, original.
Bien. Pergaminos también.
Sí, está muy bien.
Comestibles. Con notas de agradecimiento en cada plato.
Claro, y a quien le toca, le toca.
Por la presente, agradezco muchísimo el plato de sopa que me acaban de servir.
No. Usted cada comensal le deja los mejores deseos y comentarios en los pergaminos, y después los novios juntan los pergaminos y se los llevan.
¿Y qué?
Iba a decir algo terrible.
No, se los llevan a la...
¿Qué hago con estos pergaminos?
Claro. Menos mal que son pergaminos.
Sí. Se los lleva a la
luna.
Claro.
A la luna de miel. Y
claro.
Todo
sí, lo... claro. Después la toda la noche leyendo pergamino.
Sí.
También dice, en cada plato, una bengala. ¿Cómo me una bengala en la milanesa?
Estamos al borde. Ya me empezó a divertir la fiesta.
Sí.
¿Al principio?
Sí, lo que pasa es, a ver, esto debe ser para un momento de fiesta donde todo el mundo...
Sí, claro, pero que te salga una bengala del plato. Sí.
Es un momento que seguramente los mozos indicarán.
Claro, así como entran, ¿vio? Cuando entran los mozos con la cosa esa que se incendia, ¿cómo es?
Traen una pata de cerdo, de jamón, prendida a fuego.
Sí, de jamón no, el jamón no se prende fuego.
Fuimos una vez con Rolón a un casamiento.
Sí.
Y vio cómo es Rolón de... En fin, que siempre está ayudando a los demás.
Sí.
Y vio que entraban los mozos con...
La pata prendida a fuego.
La pata prendida a fuego, agarró un sifón.
No.
Lo apagó.
No, es parte del espectáculo, señor. Los mozos es toda una puesta en escena.
Bueno. Una pata de cerdo ardiendo no es un gran espectáculo, ¿eh?
No, igual le digo...
Sí, pero además hacen una danza.
Exacto, los mozos van entrando en distintos momentos.
¿Pero dónde saca mozos que hagan una danza?
Una coreografía.
¿Son
simple.
¿Son mozos o qué?
Son mozos, pero atrás se cambian. Y esto va acompañado con la música que pone el DJ, las luces.
Sí.
Entonces, por ejemplo, entran vestidos en un momento de gauchos. Después, en un momento por ahí entran... vestidos de mexicanos con tacos.
Muy parecido al gaucho.
Claro,
o sea, eso la grande del sombrero.
Para optimizar el vestuario.
Yo digo, bueno, va a cambiar, va a venir de payaso.
Cambiamos el sombrero y listo.
Algo.
Después, ¿se van a servir, canejo?
Mira.
¿Qué tiene él? ¿Cuál es el menú? Le dice usted al mozo gaucho.
Sí.
¿Asado?
Sí.
¿Asado Ignacio?
No, mozo, la...
¿Qué es el frunce?
¿Hay... ¿Hay mesa dulce?
La mesa no la probé. No. Se me hace que más bien saladita. Bueno, después, pueden colocar globos de helio,
sí,
en,
claro,
la silla de los niños, que lo levanta para arriba.
Claro, los pibitos livianos están
tienen
en el
que
techo.
Bajar a piedrazo.
Me quedó enganchado el pibe en el ventilador de techo allá. Claro.
Y poner en el jardín un castillo hinchable.
Sí, inflable.
Sí, claro. Se usa mucho.
¿Hinchable qué quiere decir?
Que ya lo tiene
no
harto.
Molesta. Sí. Esta es una de las cosas originales para hacer en una boda. Un mago...
Es fantástico. El mago, porque a veces la gente está tímida, porque sí, no se conocen todos los invitados. Y el mago...
Exacto.
Claro.
Llama a uno, llama al otro.
Sí. Por ahí empieza a serruchar a la novia.
Sí. Claro. Bueno, sí, porque ya se sabe el truco de antes, sí, ya se lo explicó.
Claro,
sí, sí. O hace desaparecer a alguien, o yo esto lo vi y es verdad.
Todo es verdad, señor, esto es la radio.
En un momento determinado saca una serpiente de color blanca.
Sí.
Albina, calculo que.
Claro.
Y hace que alguien del público se venga y se ponga en el centro y le pone la.
Yo no se la toco.
Bueno, pero es parte del espectáculo, Roberto. Sí, sí. Tenés que hacerlo.
Y todo el mundo se ríe.
Es para el video.
Me da miedo a mí.
Es para el video.
Mirá si me pica.
No.
Bueno, un mago, un cómico.
Bien. Se usa mucho el caricaturista que va por las mesas, ¿vio? El dibujante.
Sí, sí. Dibujante, sí.
Y después al final de la fiesta le
pero
regala.
Pero tarda mucho porque son 1500
sí,
invitados.
Sí, pero empieza, está toda la noche.
Terminó la fiesta, el tipo iba por el 100.
Sí. Ya, allá al último lo hace como
hijito.
Sí, ya queda.
Más o menos parecido.
Sí, todo parecido.
O sea, yo soy impresionista. Bueno, para crear un ambiente especial. No solamente hay que enfocarse en lo visual,
exacto,
o en lo auditivo.
Exacto.
Casi todos se olvidan del olfato.
Sí, señor.
Hay que oler. Hay que oler.
Hay que oler. Y una entonces, vez que pasa la barrera del tacto...
Viene la barrera del olfato. Y empezamos a oler, que se acaba el mundo. Utiliza, bueno, ¿cuál es tu olor favorito?
Bueno, no es que haya olores favoritos.
A mí me gusta, no sé si tendré sangre francesa o que me gusta muchísimo el olor de los quesos.
Sí.
Ah, bueno, pero tirar...
Los pies, sí,
¿no?
Sí.
No, una tabla de quesos con distintos tipos
pero
de
pero no puede tirar perfume de queso sobre el...
Claro.
Se aromatiza el ambiente.
Qué olor a queso.
No.
Bueno, en vez de fuente de champán, fuente de chocolate.
Bueno.
Proyecta un video, reparte DVD con ese video.
Sí.
¿Qué son? Los novios saludando, contando su historia.
Sí. ¿Cómo se conocieron?
No los termina nunca.
Los amigos y los parientes dando testimonio también en la cámara.
Claro. Un libro de firmas.
Sí, está muy bien.
Figuras para la tarta, divertidas.
Sí, a veces puede ser un jugador de fútbol.
Cuando dice tarta, es torta.
La torta.
No va a decir una pascualina.
No.
Para el casamiento, una pascualina con los novios ahí en el medio, con las patas metidas en la espinaca.
No, y a uno le tocó más como más adentro,
sí,
se clavó más, y el otro quizás queda afuera, queda muy despacio.
Claro, justo uno pinchó el pie en un huevo.
Claro, se quedó torcido. ¿De cuántos pisos la va a querer la torta?
Y si es tarta, un solo piso, ¿no?
No, torta.
Si es torta, 10 pisos.
Pero 10.
Lo que queríamos preguntarle
¿Usted es la novia?
Sí.
¿Ah?
Si todos los pisos son verdaderos o hay algunos que son de...
¿A usted qué le importa?
No, porque tantos pisos, tantas tortas son...
Tiene que haber algunos pisos falsos.
Claro, de cartón con...
Yo quiero saber cuáles son para no comérmelos.
Claro.
Ahora, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Yo como novio le estoy diciendo esto. Este muñequito no se parece a mí.
Bueno, pero es un genérico.
Es más, no, ¿qué genérico? A mí me parece que se parece a otro. A ver, explícame quién es este.
No.
¿A
había un muñequito varón y una mujer para elegir.
Pero si lo íbamos a personalizar, sí. Y puede ser cualquiera esto. Bueno, en vez de un vals o balada, puedes hacer una coreografía divertida.
Sí, ¿cómo qué?
Bueno, a veces...
Una chacarera.
Sí.
Pues sí, es divertida la chacarera.
O bailar como cosaco, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, pero...
Oh, sí, sí.
Baile cosaco.
Hay que incluir sí o sí un karaoke, dice. Sí. Para la barra libre, bandejas de golosinas, pastelitos de colores. Haz protagonistas a tus invitados. Sí. A romper la piñata.
La piñata.
Ah, la piñata.
Sí.
Pero eso ya se parece
pero
a...
Pero eso ya, es como que puso muchas fiestas en una. Dijo, bueno, ya que pagué el salón, hago todo, carnaval.
Pero miren esta idea. Si en vez de poner juguetitos en la piñata, entre medio todo, pone una llave de un cero kilómetro.
Bueno. Sí. ¿Y está el cero kilómetro o es la llave?
No, no, es la llave solamente.
Claro.
A mí me gustan los sorteos. Sí. Pero eso no, en los casorios no hay sorteo.
No hay rifa, no hay nada.
Lo que hay son las chicas que tiran de las tiritas y...
¡Ah, eso sí. Tiene que estar!
¿Se sigue usando eso? ¿Se sigue
sí,
usando?
Claro que sí.
Es así, hay una torta, o la misma torta de novios.
De sí. Novios.
Salen unas tiritas, sí, del exacto. Piso de abajo sale.
Sí, sí.
Sí, no, desde
entonces,
arriba...
Cada una de las chicas solteras,
sí.
Casaderas les dicen... Toda palabra que termina en eras,
sí,
sí.
Desconfíe. Entonces las chicas tiran.
Sí.
Y yo fui a un casorio una vez y la que saca la tirita, ¿con qué es?
Un anillo, una alianza.
Con un anillo.
Un anillo.
Con un anillo sí. Es la próxima que se va a casar.
Sí.
Y se queda con el anillo.
Lo tira, sí.
Ahora, después hay siempre un pequeño obsequio, como ya se ha dicho.
Sí, señor.
Un silbato, una matraca.
Un chasco.
Un cazagañote, sí. Algo. Una vez fui a un casorio y resulta que habían puesto
sí.
Una tira
las
que
cintitas.
Entraba y la misma tira salía.
Pero,
y la agarraba otra chica.
De dos extremos.
Entonces sí. Empezaron a tirar.
Pero ¿cómo, señor?
Se hizo una cinchada.
Sí.
Ah, ¿cómo? Y quedaron ellas dos solas tirando.
No lo sé.
Rompieron toda la torta.
Eso es personalizado, ¿eh?
Bueno, el que se casa con una boda personalizada así... No puede fracasar nunca en el matrimonio.
No, yo creo que no. Yo creo que no. ¿Y sabe lo que no fracasa nunca?
No.
Tener músicos
sí.
En
sí.
Vivo.
Sí, señor, claro.
En una fiesta.
Sí, señor.
Yo creo que eso es...
Y tener músicos en Paraná también sí. Es buen indicio. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Descargate la aplicación y escuchá la radio donde quiera que estés. Radio 750. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Continuamos en La Venganza, será terrible por las 7:50. Creo que ya viene el maestro, lo vi ahí en la puerta.
¿Qué dice, maestro?
A ver si lo hace pasar. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Me acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sus nombres, Manuel Moreira. El señor Maradona, el Capo Dolina, Capo Dolavos. Y el licenciado Penta Académico, Buenas noches, maestro, bienvenido.
También buenas noches a la gente del trío Sin Nombre.
Gracias, qué emocionante saludo. Casi no lo completa.
Cada vez mejor.
Muy poco entusiasmo puso.
¿Pero qué quiere, que los bese uno por uno? Voy a ir a besarlos uno por uno. Acá Luis pide Friday I'm in Love para bueno, el trío.
Justo.
Sí, justo.
Santa Lucía era flor de la vieja parroquia. ¿Quién fue el gaucho que no la quería? Los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Les cantó el pasador mazorquero con un dulce gemir de vihuela. En la reja que olía jazmín, en el patio que olía diamela, con el alma te quiero pulpera, y algún día tendrá que ser mía. Mientras eran las noches del barrio, la guitarra de Santa Lucía. La llevó un pasador de la base cuando el año 40 moría. Ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosa a cantarle miradas ni cielo, y en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celos. y volvió el payador más orejero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevaba el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? Como lloran por ti la guitarra, las guitarras de Santa Lucía.
Qué lindo maestro.
Aquí Nicolás y Julia piden sea al trío, ¿eh?
Sea.
Sea, sí.
A ver. Vamos.
Ok.
Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Reclamarte aquella zapatilla color marrón glacé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidados y que estaban bordados en punto macrapé. El catre te lo dejo, métetelo en el cuarto, pero los calzoncillos por favor me los das. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años de cuando se casaron mi viejo y mi mamá? Y si los tienes puestos, pégale una enjuagada, mañana a la mañana los pasaré a buscar en la última gauchada lavada. Te lo pido, pues esta mamada me dejó de embromar.
Aquí para Pablo piden Play the Game.
Muy difícil. Muy difícil.
Esto puede ir con un poco de pandereta, Aguilé. Pero un poco.
Un poco, incluso hasta puedo matizar un poco con...
No.
No, no, no.
No. No. Sola.
Matice.
Open up your mind and let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. And let yourself go. This is your life. Don't play hard to get. It's a free world. All you have to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game of love.
Adoquines de la calle Venezuela para dar paso a la trompeta dorada.
Los arreglaron hace poco los adoquines.
Sí, sí. Lo vuelven a abrir. Increíble. La trompeta no para.
¿Qué quiere tocar?
A mí me gustaría que viajemos, aunque sea mentalmente, a la zona de Bucios. De...
Trajo la camisa para ir ahí.
Bombas y Bombiñas y todos esos lugares.
Sí, de Cuacuar.
A hacer Garota y Ipanema, ¿qué le parece?
Sí, sí.
Parece muy bien.
¿En fa?
Sí, sí.
Bueno, y termina el programa.
Bueno, chao.
Se acerca al final.
No.
Y nos vamos.
Pop Brass.
Pedos. Pop.
Pop Brass.
Brass.
¿En esa tonalidad?
Sí.
Vamos.
¿Vamos?
No, entonces con esta
canción nos retiramos. Quiere decir chao, gracias. Sí. Ah, son 200 pesos.
Porque esta es la última canción que vamos a hacer.
Sí. Sí.
¡Oh! Antes de tocar nuestra última canción, va nuestro agradecimiento a todos ustedes por haber colaborado en este espectáculo con su malicia.
Sí. Sí.
De no tener ustedes segundas intenciones, un cierto cinismo y malevolencia, nuestras pequeñas gracias no funcionarían. Yo he estado hace poco con viendo otros espectáculos con públicos muy inocentes que nos harían fracasar irremediablemente. Sí. Así que muchas gracias por vuestra malevolencia.
¿Vamos?
Vamos.
¿No?
Un, dos, tres y...
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Seguinos en X Radio. Radio 750.
Qué bien, Mendoza.
Acá deben tener 3 estrellas. O 4, te digo.
4 estrellas. ¿Te imaginas 4 estrellas?
Vinimos a relajarnos.
Pero me decís 4, me ilusión.
Te lo pido, por favor.
¿Te imaginas 4 estrellas?
Bueno, nos vinimos a relajar a Mendoza.
No digas ese número.
Vinimos a relajar.
No, sí, te relajas.
Ya se palpita la pasión. Mendoza, manso destino.
Radio 750 presenta su ciclo de charlas en la Feria Internacional del Libro.
Los amigos del barrio.
El rock en tiempos de dictaduras. Con la conducción de Gustavo Campana y Alfredo Rosso. Sábado 2 de mayo a las 17:30. Stand 705, Pabellón Azul. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Radio 750. La primera.
Argentino. Mario Alberto Pepe.
La segunda. Tercera. Y ahora en 2026, la voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial. Sumate a la comunidad Orsay y Relatores y ayúdanos. Vamos por la cuarta, subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos. Elultimomundial.com. Radio 750. Nini Marshall. Norma Aleandro. Mercedes Morán.
Sótano.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750. Tango de Malena, lo escuchas acá, Radio 750.
Y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení. Quédeme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení, la la, la la, la la. ¡Viva! ¡Viva, viva, loco! ¡Loco! ¡Loco! ¡Estoy loco! ¡Viva! ¡Loco! ¡Loca ella! ¡Y locos!
El varón del tango. Julio Sosa, en Malena.
Yvonne, yo te conocí allá en el viejo Montmartre, cuando el cascabel de plata de tu risa era un refugio para nuestra bohemia, y tu cansancio y tu anemia no se dibujaban aún detrás de tus ojeras violetas, Yo te conocí cuando el amor te iluminaba por dentro y te adoré de lejos sin que lo supieras y sin pensar que confesándote este amor podía haberte salvado. Te conocí cuando era yo un estudiante de bolsillos flacos y el París nocturno de entonces lanzaba al espacio en una cascada de luces el efímero reinado de tu nombre, Mademoiselle Yvonne. Mademoiselle Yvonne era una pebeta en el barrio posta del viejo Montmartre, con su pinta brava de alegre griseta alegró las fiestas de aquel bulevar. Eras la famosa del barrio latino que supo los puntos del verso inspirar. Hasta que un buen día cayó un argentino y a la francesita la hizo suspirar. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena de nieve. Madame Yvonne, han pasado 10 años que zarpo de Francia. Mademoiselle Yvonne, hoy es solo Madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la pavosa del barrio latino, ya no es la mistonga florcita de lis, ya nada le queda ni aquel argentino que entre tango y mate la alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un signo. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, con tu pena de nieve. Madame Yvonne, ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florcita de lis, ya nada le queda ni aquel argentino que entre tango y mate la alzó de París.
Tu soledad, tu compañía, tu tango. Malena.
Si hay un tango, hay Malena, porque el tango está en Malena.
En Estambul, Kemal apaga una lámpara y deja otra encendida, por puro capricho. En Kioto, una bicicleta espera apoyada contra una pared de madera, como si tuviera paciencia infinita. Y mientras tanto, en Buenos Aires, Malena te pasa un tango como ninguna.